DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 4 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Bajas en selección. Irving El Chucky Lozano y Henry Martín serán bajas de la selección mexicana por lesión de cara a los partidos ante Suiza y Turquía.
Esto.com.mx.
Los rechazó. Roberto Alvarado confesó que Pachuca lo buscó para el Mundial de Clubes, pero el mexicano antepuso sus intereses en la Copa Oro con el Tri.
Mediotiempo.com.
Debut agridulce. La selección mexicana de fútbol sub-20 empató a 3 tantos frente a Dinamarca. No obstante, cayeron en penales en el torneo Esperanzas de Toulon.
FoxSportsLA.com.
Acuerdan traspaso. América y Fortaleza de Brasil habrían llegado a un acuerdo por Diego Valdés. Solo faltan detalles personales con el chileno.
ClaroSports.com.
Remontada. Portugal venció 2-1 a Alemania viniendo de atrás. Cristiano Ronaldo volverá a competir por la UEFA Nations League. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 4 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República. Y bueno, eventos muy importantes el día de hoy. Portugal gana, qué bien juega el fútbol Portugal. La verdad, le ganó en Alemania y también en el tenis, Djokovic, un partidazo. Hay muchísimo para comentar de todo lo que está sucediendo y con la selección. Ya salió la lista definitiva para la Copa Oro. En fin, de todo esto y de mucho más vamos a platicar y muchísimas gracias por acompañarnos. Donde quiera que usted esté, gracias por estar con nosotros. Señor Burak, muy buenas tardes.
Raúl, Eduardo, buenas tardes, saludo con mucho gusto. Ya están las semifinales para el torneo Roland Garros, en donde hoy gana Novak Djokovic, gana también Jannik Sinner. Y en damas una gran, gran historia con Louis Boisson, una tenista francesa que se mete a las semifinales. También vamos a comentar acerca de ella. Y mañana empiezan ya las finales de la NBA, Oklahoma City contra Indiana.
O sea que está Djokovic, ¿quién más?
Está Djokovic, está Alcaraz, está Musetti y está también Sinner.
¿Puede ser Alcaraz-Djokovic la final? ¿O se encuentran?
Sí, sí puede ser.
Sí, puede ser.
Sí, pero... sí, porque es Sinner y Djokovic una de las semifinales.
Ahí está,
y
ahí está el detalle para Djokovic.
No, pues vamos exactamente. A... vamos a ver qué onda. ¿Cómo está Raúl Eduardo? Buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Alemania no puede dar el siguiente paso en esta generación, en esta nueva época, ¿no? Perdió contra España la semifinal en la Eurocopa. Ahora pierde contra Portugal. Creo que Alemania no tiene aquel equipo que nos tenía acostumbrado y Portugal tiene unos verdaderos jugadorazos. Qué bien juega Portugal, muy buen técnico tiene. Y bueno, y mañana el platillo de Francia contra España a la 1:00 p.m, la otra semifinal para ver quién jugará la final contra Portugal. Mañana también eliminatorias de Conmebol.
Sí, antes de ir con la selección, con Beto Campos y la lista de la Copa Oro, pues el día de hoy una triste noticia, nos enteramos hace unos... que será como una hora y media más o menos, 2 horas por ahí, falleció Bonavena Ramírez, el defensa central, aquel del Atlante, fuerte, con el pelo largo, un defensa central que el apodo lo tenía dibujado, era muy parecido al Bonavena aquel boxeador argentino. Pues descanse en paz para él y para su familia, nuestro más sincero pésame, un hombre de esos atlantistas de arraigo, ¿no? Descanse en paz.
Pues sí, de los setentas, ¿no?
Exactamente.
Atlante, efectivamente, un símbolo de aquella escuadra que cómo luchaba, cómo batallaba, incluyendo las condiciones precarias.
Exacto.
Pero todavía fue parte y fundamental de aquel Atlante, aquel equipazo del Atlante, del Seguro Social, con Caviño, con
Spencer.
Con Lato, con Lato.
Sí, él era, cuando empezó, era la época de la Calaca y de todos esos.
Sí, sí.
Palomino, Beltrán, etcétera. Buenos atlantistas, descanse en paz el Bonavena. Beto Campos y la selección mexicana. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. La selección mexicana sigue concentrada en el centro de alto rendimiento de cara a lo que serán los compromisos en este mes de junio ante Suiza y Turquía en la Unión Americana. Y precisamente hablaron tanto Efraín Álvarez como Marcel Ruiz.
La verdad, Dizir ha cambiado mucho, que ha sufrido, la verdad, muy mucho, Dizir, a llegar a este momento, pero igual estoy creciendo mucho todavía me queda mucho en crecer.
Decir paso a paso, primero que nada, ahora que llegó la convocatoria, ahora buscaré tener buenos minutos, aprovecharlos, y ya después de eso, creo que solito serían dando las cosas, ¿no? Si aprovecho mis oportunidades y los minutos que me den los aprovecho, creo que solito tendré pues, más convocatorias y todo fluye. No creo que sea un tema de justicia, simplemente se toman decisiones y no me había tocado y lo respeto. Entonces, ahora que estoy aquí, pues trataré de quedarme, ¿no?
Sobre su fichaje con el equipo de Chivas, esto comentó el mismo Álvarez.
Muy feliz, la verdad, muy muy feliz, los ha vivido muy feliz y como un sueño, la verdad. Y sí, todavía no me ha levantado, pero sí, muy muy feliz. Ya quiero jugar allá enfrente de todos los aficionados y sentirme ya en casa, ya. Pero como digo, ahorita estoy concentrado acá en Copa Oro y decir ojalá levantemos la copa y después ir a levantar la copa ya a Chivas. A ver.
En esta convocatoria también se encuentra Roberto El Piojo Alvarado y estas son sus impresiones.
De seguir por ese camino de ser ganadores, de seguir buscando ahora que viene la Copa Oro, de seguir poder levantar otra Copa Oro, poder hacer un gran papel en los amistosos, en el torneo y poder que el equipo siga siendo competitivo, que siga creciendo y que podamos hacer de esto algo muy bonito.
Parte de lo que se comentó en el centro de alto rendimiento en el estatus de los jugadores, destacar que Julián Quiñones y Guillermo Ochoa llegan directo a la concentración en Estados Unidos. Esta misma tarde noche llegan Ramón Juárez y Israel Reyes, además de Luis Ángel Malagón, al CAR, además de que el día de hoy Johan Vázquez y Luis Chávez hicieron trabajo diferenciado por cuestiones musculares. Así también habrá que mencionar que tanto Irving Lozano como Henry Martín causan baja por lesión. Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto Campos, ahí en el centro de alto rendimiento en el CAR, un lugar muy bonito en donde entrena las diferentes selecciones mexicanas a la altura de cualquier lugar del mundo. Ahí están, y por cierto, están construyendo más oficinas, ojalá hayan contratado un buen arquitecto porque les quede bonito también, porque es muy bonito el lugar, ¿no? Está medio escondido, pero es muy bonito.
Pues está un poquito lejos, pero sí, que no vayan a empezar así con parche sobre que mantengan hasta cierto punto la uniformidad de la construcción.
Lista de la selección para la Copa Oro y ya por supuesto los amistosos contra Suiza y contra Turquía: Luis Ángel Malagón, el tal Rangel, Memo Ochoa, Jorge Sánchez, Julián Araujo, César Montes, Israel Reyes, el Chiquete Orozco, Johan Vázquez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Eric Lira, Luis Chávez, Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, Gilberto Mora, Orbelín Pineda, el Chino Huerta, Efraín Álvarez, Alexis Vega, el Piojo Alvarado, Santi Jiménez, Raúl Jiménez, Ángel Sepúlveda y Julián Quiñones. Son los 26 con los que México juega la Copa Oro.
Oye, pues está bien la lista, ¿no?
Sí, va a estar. Lo de Gilberto Mora me da mucho gusto. Se lo ganó a pulso. Y y bueno, el tema de Mateo Chávez, ¿no? Es una oportunidad buena. Porque, se lastimó Angulo, yo me imagino que si Angulo no se hubiera lastimado estaría en la lista. Laterales izquierdos no tenemos tantos, ¿no? Y es una buena oportunidad para Mateo, que se acaba de ir a Europa. Así que, digo, no tenemos mucho más, la verdad,
sí,
¿no?
Laterales izquierdos, diría el otro, ni derechos, ¿no? Pero bueno, ojalá tengan una buena Copa Oro y que camine bien esta selección. ¿Sabes también quién tenía muchas posibilidades de ser llamado? Montiel, del equipo de Pachuca, de los jóvenes, porque tiene también 19 años, pero él va al Mundial de Clubes con el equipo de Pachuca.
Pero le falta un poquito más a
Montiel. No, hombre, para mí, en este momento Montiel tiene más que Mora, ¿eh? Para mí. Pero bueno, son puntos de vista. Pero son jugadores que para el futuro pueden competir muy bien. Ahora, pues siempre dicen, falta este. Pues yo lo veo realmente muy completo de acuerdo a lo que tenemos, ¿no?
Pues sí, no tenemos 40, 50 jugadores como otros países. México que va a estar en la Copa Oro en el grupo de República Dominicana, Surinam y Costa Rica, que ese es el partido del morbo por Miguel Herrera dirigiendo a los Ticos.
Este partido del sábado contra Suiza es una prueba interesante, ¿eh? Suiza es un buen equipo de fútbol. No de los top, por supuesto, pero un escaloncito abajo con buenos jugadores que juega bien al fútbol. Así que va a ser, creo, más importante este partido futbolísticamente de lo que puede enfrentar en la primera fase de la Copa Oro.
Suiza es mejor que los que vamos a tener en la Copa Oro.
Y luego Turquía el martes.
También es mejor que los que vamos a enfrentar en la Copa Oro. O sea, son dos buenos partidos y le van a servir mucho el Vasco estos días de entrenamiento para... se habla mucho de que el grupo se conozca, etcétera, que también es cierto, pero cuando tienes tan poco tiempo de trabajar en la cancha, tienes que aprovecharlo muy bien. Y eso es seguramente lo que estará haciendo el Vasco, ¿no?
Pues sí, vamos a ver qué resultado da.
Oye, ojalá tuviéramos estos partidos, que son muy buenos, el de Suiza y Turquía son muy buenos, pero que los tuviéramos en Europa, ¿no?
Sí, sería.
Para salirnos de... Es un poquito de la zona de confort en la que jugamos en Estados Unidos.
Sería sobresaliente eso. Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque la FIFA anunció una baja considerable en los precios para el Mundial de Clubes, y es que a pesar de la magnitud del evento, el público asistente no ha mostrado mucho interés en la taquilla, por lo que para el duelo inaugural del próximo 14 de junio entre el Inter de Miami y el Al Ahly, los boletos pasaron de costar $350 a tener un precio de $55, esto en espera de que el estadio esté a su máxima capacidad para el primer duelo del torneo. Llegamos a Alemania porque el mediocampista inglés Jude Bellingham habría llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund por los siguientes 5 años. Es así que el hermano menor de Jude Bellingham deja el Sunderland de su país para jugar en la Bundesliga. Esto a partir de la siguiente temporada a cambio de 40 millones de euros. Llegamos a Inglaterra donde Liverpool y Bournemouth estarían cerca de llegar a un acuerdo por el lateral húngaro Milos Kerkis, donde los Reds estarían buscando al actual jugador de los Cherries para tener un recambio para Andrew Robertson. Asimismo, medios locales informan que Liverpool estaría avanzando satisfactoriamente en las negociaciones por el alemán del Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Cerramos en Inglaterra porque el gobierno de este país anunció que utilizarán el dinero de la venta del Chelsea para ayudar a damnificados por la guerra en Ucrania. Y es que en 2022 el propietario ruso del conjunto londinense Roman Abramovich se vio obligado a vender al club debido a su relación con Vladimir Putin, por lo que los 2.500 millones de dólares recaudados por dicha venta serán destinados a víctimas ucranianas tras el conflicto bélico con Rusia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Modificaciones al reglamento anuncia el International Board. Vamos con Ángel Calde.
El penal anulado de Julián Álvarez en los pasados octavos de final de la Champions League ha tenido consecuencias, pues este martes 3 de junio, la International Football Association Board, IFAB, comunicó la modificación a dos normas que afectan directamente a los cobros de penalti tras el incidente ocurrido en la tanda entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid la Champions pasada. En aquella ocasión, el delantero argentino de los colchoneros sufrió un ligero resbalón que provocó un doble toque accidental con el pie de apoyo y el pie ejecutor que terminó en gol, pero que resultó invalidado en cumplimiento con la regla anterior, situación que no volverá a repetirse tras la reconfiguración de las normas 13 y 14 relacionadas con los lanzamientos de penalti tanto en partidos como en tandas definitivas. La nueva regla, que entrará en vigor a partir de julio 2025, contempla que durante un penal en partido, de existir un doble toque accidental y la pelota terminara en gol, el cobro tendrá que repetirse. Mientras que si existe doble toque accidental y el cobro fuera fallado, se concederá un tiro libre indirecto al equipo contrario. En el caso de las tandas, de existir un doble toque accidental y la pelota terminara en gol, el cobro será repetido. Y de existir un doble toque y la pelota no terminara en gol, el penal se considerará fallado. Es decir, tanto en partidos como en tandas, solo existirá repetición de un cobro con doble toque accidental si la esférica terminara en gol. Caso aparte, son los cobros que se presenten con dos toques voluntarios o un contrarremate sin que otro jugador toque la pelota antes del segundo remate. En estas situaciones, el penal quedará invalidado sin excepción. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Bueno, pues ahí está la modificación a la regla. Si te resbalas y tienes dos toques, aquí en México, estoy tratando de acordarme, hubo un penal así la temporada pasada en un partido en León, fue que había llovido y hubo dos toques, pero con esto ya, bueno, pues protegen al futbolista de alguna manera, ¿no? Si fallas, si entra, en lugar de que no valga, te lo repiten, ¿no?
Sí, pero desde mi punto de vista, creo que los señores de International Board, o sea, lo que hacen con el pico lo borran con la cola, porque yo creo que finalmente todo esto es producto de un accidente. O sea, no creo que haya un jugador que intencionalmente quiera hacer, claro, dos toques, y muchas veces pues es un patinón, es un resbalo como lo que le pasó a Álvarez. Entonces yo creo que si son dos toques, entra o no entra, pues, se repite, pero pues no, o sea, resulta que si lo fallas, pues ya lo fallaste y ahí nos vemos.
Fíjate que estoy en contra, Enrique. Creo que al ser
tú eres de International Board.
No, pero me parece que por la acción misma y por cómo se produce generalmente, sí merece la pena repetirse el penal, ¿no? Si lo fallas, ya lo fallaste, ¿no? De todas maneras.
Pero a ver, es que si lo fallas por un accidente de campo, deberías tener chance de otra vez, ¿no? O sea, un accidente de campo que está muy mojado, resbaló y te resbalas y le pegas dos veces, si lo fallas ya te fregaste, pues.
Que por cierto, le volvieron a echar sal a la herida al Atlético de Madrid, porque los aficionados del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone siguen diciendo que no la tocó dos veces.
No, bueno, eso sí lo entiendo, porque pues va en su contra, ¿no? Y es muy difícil cuando son tan apasionados verlo bien, pero que el balón cambia de ¿cómo se llama?
Trayectoria.
De trayectoria, y bueno, gira mucho más el momento, es una realidad. Pero bueno, lo que me llama poderosamente la atención del International Board es que el International Board, que es la FIBA, depende de FIFA, desde luego, de FIFA. Ahí es donde se modifican o vienen nuevos reglamentos, pero de las cuatro federaciones
de Gran Bretaña. O sea, están los ingleses, están escoceses, están País de Gales y está
Irlanda.
Irlanda, fíjate nomás. O sea, ¿qué tienen que hacer ahí, con todo respeto?
Pues ellos los inventaron el fútbol.
Lo pues que sí, dicen, ¿no? pero
y ya, también, ¿no?, hay cuatro fifos, me parece.
¿Sí? Pero bueno.
A lo mejor está en los estatutos que tienen que estar siempre, ¿no?
Pues mira, son capaces. Ahora, que la han regado, la han regado. Porque todas las modificaciones que han hecho, se ve que le meten duro al whisky, porque ya cuando arreglan todo, ya se afírmala, vamos, y vámonos.
Oye, rapidísimo, ahorita me quedé pensando, repasando la lista de la selección nacional, y me gustaría saber su comentario. Ahí van los mediocampistas que están en la selección: Edson Álvarez, Eric Lira, Luis Chávez, Marcel Ruiz, Charlie Rodríguez, Gilberto Mora y Orbelín Pineda. ¿Cabe Álvaro Fidalgo en esta lista?
Sí, yo con todo respeto lo digo para Charlie Rodríguez. En la selección ha recibido cualquier cantidad de oportunidades y nunca ha caminado, ¿eh? Ojalá le dan otra más, pueda hacerlo, porque en Cruz Azul juega muy bien. Pero sí, claro que cabe Álvaro Fidalgo, por supuesto.
Yo creo que en lugar de 4 o 5 ahorita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, porque lo digo porque ya es mexicano y es nacional.
No, todavía no, hasta
bueno,
enero.
Por esto, puede ser seleccionable hasta febrero, me parece. Sí. O sea, pero ya de cara al Mundial puede ser seleccionable Álvaro Fidalgo.
Pues habría que preguntarle a Aguirre cuáles son sus planes, ¿no? Porque sería un jugador cincho para la selección.
Sí, sería una...
¿Quién más es naturalizado para la que pudiera estar en la selección? Julián Quiñones, Julián, que está nombrado.
Bueno, ¿quién? Berterame, que no está en esta ocasión.
No, Berterame. ¿No vieron la declaración de Berterame?
Sí, que no
pudo vio la... Monterrey juega contra el Inter en el Mundial de Clubes. Y le preguntaron que si había visto a la final de la Champions del Inter contra el Paris Saint-Germain. Y dijo, no, me estaba durmiendo una siesta. No, bueno. Imagínense nada más. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis de Roland Garros, el italiano Jannik Sinner derrotó al kazajo Alexander Bublik en 3 sets por parciales de 6-1, 7-5 y 6-0 y se instala en las semifinales. Con las damas, la francesa Loa Boisson dio el batacazo del día al eliminar a la rusa Mirra Andreeva en 2 sets por parciales de 7-6 y 6-3 y se enfrentará en semifinales con la estadounidense Coco Gauff, quien eliminó a su compatriota Madison Keys en 3 sets por parciales de 6-7, 6-4 y 6-1. En el ciclismo se confirmó la participación del mexicano Isaac del Toro en la Vuelta a España del 23 de agosto al 14 de septiembre, en un recorrido que incluye 21 etapas y una distancia total de 3,151 kilómetros. Será la segunda vez del mexicano en la Vuelta, pues la corrió el año pasado. Y en el fútbol femenil, la selección mayor venció 1-0 a Uruguay en duelo amistoso en Tlaxcala, con anotación de autogol de Dayana Farías a un remate de Diana Ordóñez. Escuchamos al estratega del tricolor femenil, Pedro López, y a la jugadora, Charlín Corral.
Que entre los dos partidos han jugado 22 jugadoras, la única que no ha jugado ha sido una guardameta, y eran 3 guardametas, era difícil. Hemos plantado cara a Uruguay, pienso, como digo, en Puebla, podíamos haber conseguido más, y hoy sacamos un partido súper complicado. Lo planteamos de una manera al principio, tratando de generar una superioridad por dentro, que nuestra calidad nos llevase a la victoria, pero no se podía porque pues era complicado.
ser agradecida con la vida, con el fútbol, porque el estar aquí siempre he dicho que es un premio al esfuerzo, a la constancia, y yo en lo personal pues feliz de disfrutar el momento, me siento contenta de haber participado en los dos partidos. Como te digo, no sé si después vuelva a tener la oportunidad, pero lo importante es que ahora que la tuve, pues disfruté, se ganó un partido, el otro se empató y hay que sumar desde donde toque.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos con más información del Abierto de Francia de Roland Garros con Mauricio Ávila, y regresando platicaremos acerca de esta gran, gran historia de Luis Boisson, esta tenista francesa de 22 años que ya está en las semifinales.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de Roland Garros. En el singles femenil están definidas ya las semifinales. No cabe duda de que la gran sorpresa ha sido Louis Boisson de Francia, quien eliminó a Jessica Pegula, sembrada número 3 en los octavos, y Andreeva en los cuartos de final. Y decimos que es una sorpresa porque recibió wild card para el torneo y está jugando su primer torneo de Grand Slam. Es la número 361 del mundo y el día de mañana enfrentará a Coco Gauff de Estados Unidos para buscar el pase a la final. La otra llave es sumamente atractiva. Iga Swiatek se enfrenta a Arina Sabalenka, la número 1 del mundo, pero hay que recordar que Swiatek se ha coronado 4 veces en París. En la semana llegó a un récord impresionante, solo necesitó de 42 partidos para alcanzar las 40 victorias en Roland Garros. La única persona que necesitó menos fue Rafael Nadal, que llegó a la cifra luego de 41 encuentros. Ambas semifinales del cuadro femenil se juegan mañana. Ahora pasamos al cuadro masculino, en donde Carlos Alcaraz enfrentará a Lorenzo Musetti en la semifinal. En la otra llave de la semifinal, el italiano número 1 del mundo, Jannik Sinner. Su rival será Novak Djokovic, quien nuevamente demostró que la edad es solamente un número. Esto después de derrotar al alemán Alexander Zverev en 4 sets. Busca su título número 25 de Grand Slam. Las semifinales del cuadro masculino se juegan el viernes. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula E, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Esta historia de Luis Boisson es realmente interesante. Tiene 22 años, una carrera que iba de manera ascendente. Sin embargo, previo a este torneo de Roland Garros, estaba fuera de las mejores 500 del mundo y simplemente puede participar porque recibe un wild card de parte de la Federación Francesa. El año anterior llegó a tener el sitio número 152 del mundo. Lamentablemente, sufre en marzo una ruptura del ligamento cruzado anterior y sus aspiraciones quedaron auténticamente eliminadas. Sin embargo, ahora dando esta sorpresa, venciendo a Andreeva y las sorpresas también en las rondas anteriores, se convierte en la tercera mujer que llega a semifinales en los últimos 40 años en su debut en un torneo de Grand Slam. Además, otra cosa que es interesante es que se convierte en el primer wild card que llega a semifinales en la era de los abiertos en Roland Garros. Vamos a ver cómo le va en contra de Coco Gauff. Va a ser complicado, pero es una historia muy interesante.
¿Qué de esas historias que tiene el deporte, caray, maravillosas, ¿no? Yo me imagino que la Federación Francesa le da el wild card como para que haya una tenista francesa en el torneo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que nunca se esperaron el papel que está haciendo, que está jugando bastante bien, bastante bien.
Sí, 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 le da vida a este torneo. Mañana la semifinal de Sabalenka en contra de Swiatek, que debe ser extraordinaria. Y bueno, el caso de Alexander Zverev, yo no sé si algún día va a dar ese do de pecho, pero se sigue quedando corto y Djokovic lo hace estupendamente. Sinner gana con facilidad y debe ser una buena semifinal Djokovic en contra de Sinner.
Va a ser buenísima.
Debe ser muy, muy, muy buena.
Yo estuve viendo un rato el de Zverev y Djokovic. Hay un tanto que fue, ¿cuántos toques?
41.
40 y tantos toques, uh-huh. Fíjate, impresionante.
Sí.
Pero
sí,
Djokovic jugó muy bien, ¿eh?
Sí,
muy,
sí,
muy,
sí,
bien.
Bueno, y eso que previo a Roland Garros venía con una rachita fatal.
Sí.
Y no gana un título desde que se coronó en París el año pasado en los Juegos Olímpicos. Así que está interesante Roland Garros en la recta final.
Fíjate, piensas que no influye tanto el entrenador en el tenis, ¿no? Pero se pilló a Murray y empezó a jugar mejor.
Sí, 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 Andy Murray. En el básquetbol, el día de hoy el comisionado Adam Silver dejó entrever que en la próxima edición del Juego de las Estrellas, que va a ser el 15 de febrero en Los Ángeles, en la casa de los Clippers. Finalmente va a ser con este formato de Estados Unidos contra el resto del mundo. Todavía no se dan detalles al respecto, pero bueno, sí va a ser muy interesante, por ejemplo, tener con el equipo resto del mundo un equipo con Jokic, con Wembanyama, con Doncic, con Giannis Antetokounmpo, con Shai Gilgeous-Alexander en contra de los estadounidenses. Todavía falta pulir esta idea, pero luce muy muy interesante, porque aquí me parece que sí habría ese deseo, ese coraje por ganar, porque los Juegos de Estrellas últimamente han estado bastante malitos. Bueno, mañana se pone en marcha la final de la NBA. Estará jugando Indiana en contra de Oklahoma City. Juegan en Oklahoma los dos primeros partidos porque este fue el mejor equipo en la campaña regular. Y allá se encuentra Francisco Villalobos. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos platicas?
¿Cómo estás, querido Enrique? Saludos amigos de la Fórmula E. Raúl Eduardo. Raúl Eduardo, no estaremos en Minnesota donde quería que llegaran tus Timberwolves.
Ni modo. Así es el deporte.
De los tornados. Sí, hombre, caray. Así ni tampoco ni mis Rockets ni los apestosos Golden State Warriors. Al final llegó una final inédita en la historia de la NBA, que vienen siendo los Pacers de Indiana contra los Oklahoma. Han llegado a la NBA, a las finales de la NBA, por lo menos una vez en su historia. Los Pacers en el 2000 y los Thunders la ganaron en el 1979, pero cuando eran los Seattle Sonics. Bueno, pues este Paycom Center, que estará repleto a su totalidad, 18,000 y pico de espectadores se esperan que abarroten este estadio. Realmente, digamos, es el evento de eventos aquí en esta zona del país, donde realmente no tienen muchos deportes profesionales, salvo lo que es el básquetbol. Y pues un duelo entre Tyrese Haliburton de los Pacers, cuyo gran tiro, que por una pulgadita no fue de tres, dejó conmocionado a los Knicks en el juego número uno, y de ahí la pauta para que los Pacers sacaran la serie. Y por otro lado, el MVP, que es Shai Gilgeous-Alexander de los Thunder, que quiere regalarle ese tipo de medios, pero en particular habló el coach de los Oklahoma Thunder, el señor, ¿no? Y eso es lo que tuvo que decir para los micrófonos que están cubriendo este evento.
Tienes que batallar en este tipo de juegos. Ellos han tenido que hacerlo y nosotros también. Así que ambos equipos llegan a las finales con el mismo perfil psicológico, en el que los jugadores están altamente conectados, más conectados que antes de empezar los playoffs, y después se trata de quién puede hacerlo mejor en cada juego. Tenemos mucho respeto por ellos, el programa que han construido, la forma en la que juegan, la identidad que han logrado en la duela, la forma en que juegan juntos. Son algunas de las cosas que creo demuestran que son un buen equipo. Así que solo tenemos respeto por ellos.
Rápidamente, antes que nos corten el satélite, compañeros, ese recinto va a dejar de existir para la próxima temporada. Literalmente van a mover al equipo al otro lado de la calle, aquí donde estamos nosotros parados, aquí donde está el centro de convenciones, donde lo van a demoler y van a convertir el nuevo Paycom Center, que va a tener una capacidad de 36,000 y pico de personas, que quizás para el 2028 ya estén inaugurando un nuevo estadio. Este apenas lo habían inaugurado en el 2002.
Así es. Francisco, muchísimas gracias. Estaremos en comunicación contigo. El entrenador, por cierto, Dan Nold, está, vamos, 40 años apenas. Un hombre que está prácticamente surgido dentro de la organización porque es el quinto año con el equipo grande, pero estuvo 5 años con la Liga de Desarrollo del Thunder también. Así que es un jugador, quiero decir, un entrenador que construyó auténticamente lo que tenemos en este momento de Oklahoma City Thunder, que fue el mejor equipo en la campaña regular. Y bueno, ayer una serie muy interesante, la de los Mets en contra de los Dodgers. Los Mets habían ganado el juego número 1 en extra innings. Ayer los Dodgers lo ganan en 10 entradas, 6 carreras contra 5. Par de cuadrangulares de Max Muncy, Freddie Freeman conecta un doblete en la décima entrada para el triunfo, y Clayton Kershaw le fue muy mal. 4/3, 6 imparables, hicieron 5 carreras y su efectividad está en 5.17.
Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula E Orbañanos,
abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la
mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque Diego Valdés está muy cerca de salir al Fortaleza del fútbol brasileño. Solo restan detalles para que el chileno sea vendido en una cifra que ronda los 3 millones de dólares. Valdés se lleva 3 títulos de Liga MX con los azulcremas, además de un campeón de campeones y una supercopa de la Liga MX. León sumó a sus filas a Fernando Beltrán, quien llega procedente de Chivas. El movimiento por el canterano rojiblanco fue transferencia definitiva. Atlético de San Luis anunció las bajas de John Murillo y Leo Bonatini. La salida de ambos jugadores es por mutuo acuerdo. El venezolano disputó 87 partidos con los potosinos, mientras que el italo-brasileño jugó 79 encuentros. En Monterrey, Sergio Ramos se presentó el día de hoy en el Barrial y trabajó al parejo de sus compañeros después de ausentarse por cuestiones personales.
Oye, qué bien juega Portugal. Ganarle a Alemania en Alemania no es fácil. Tú decías al inicio del programa, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lleva un buen rato Alemania sin ser la gran Alemania. Hoy que estaba viendo el partido, me llamó muchísimo la atención. Conocía mucho más jugadores portugueses que alemanes.
Sí, no hay tanta figura del equipo alemán. Ahora está lastimado Musiala, que es sin duda el mejor jugador y el más importante, pero de todas maneras lleva un buen rato Alemania sin tener ese protagonismo al que nos tenía acostumbrados. Es un muy buen equipo, sin duda es muy buen equipo, pero sí, extrañamos a esa Alemania. El primer tiempo de hoy en el Allianz Arena fue un partido muy peleado, diría que hasta aburrido. Y el segundo tiempo, a raíz de que hace el gol Florian Wirtz, a partir de ahí se abre el partido y Portugal tiene que ir al frente y tiene que buscar la portería de Marc-André ter Stegen. Y el gol que hace con Seisau para empatar el partido, el 1-1, es un verdadero, verdadero poema de gol. No sea la velocidad que corre con el balón pegado en el pie, muy, muy rápido, y tira, hace un disparo al segundo palo de ter Stegen, que por más que se estira, es imposible que llegue. Un golazo de Conceição, este jugador de la Juve. Y un poco más adelante, un gol de Cristiano Ronaldo, otra vez Cristiano Ronaldo, solamente empujando el balón, estando ahí en el área, como siempre está Cristiano Ronaldo, y Portugal le gana 2-1 a Alemania en un partido que el segundo tiempo fue muy buen partido.
Pero a Cristiano le sacaron una muy buena también. Sí, no,
Cristiano.
Le salió barato a Alemania, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Este partido lo pudo ganar Portugal 3 o 4-1 sin ningún problema. Y estaba viendo los números del técnico del equipo de Portugal, Roberto Martínez.
Roberto Martínez.
Que fue técnico también de la selección de Bélgica. Él es español, pero nunca ha dirigido en España. Dirigió en Inglaterra y luego dirigió a Bélgica y luego dirigió ahora a Portugal. Nunca ha dirigido en España. Ahora, lo que me sigue llamando la atención, hay entrenadores españoles por todo el mundo, ¿eh?
Sí, en todas las categorías.
Y muy bien cotizados, ¿eh? Muy bien cotizados. Se ve que hay un trabajo muy bueno para fabricar técnicos allá, algo que no tenemos aquí. Eso es algo que podríamos y deberíamos de copiar de los españoles, ¿no?
Para fabricar técnicos, y ellos son los que producen jugadores también.
Exactamente.
Y mañana a la 1:00 p.m, el España contra Francia, ya se enfrentaron en la Eurocopa, fue muy buen partido. En aquella ocasión ganó España 2-1. Mañana en Stuttgart es el partido. Muchos jugadores, por supuesto, del PSG, que es la base de la selección francesa, que acaba de ganar la Champions, por supuesto, de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Barcola, está Benzema, tiene una delantera increíble Francia, ¿no? Está Marcus Thuram del Inter, también Colomouani, y del otro lado, si ves a la selección de España, pues la selección de España, que fue campeona de la Eurocopa, que maravilló al mundo con el fútbol que participa, así que será un partido interesante, un tiro muy bueno, ¿eh?
No, partidas.
Muy, muy bueno.
Aquí sí, grandes figuras en los dos equipos, ¿eh?
Sí.
Grandes figuras en los dos equipos y fútbol muy agradable de los dos lados. O sea, ver frente a frente ayer, mañana, a Mbappé y a Lamine Yamal, que son jugadores que, pues, son jugadores entre los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Es un partidazo el de mañana.
Sí.
Una de la tarde, por cierto, el partido.
Una de la tarde.
Una de la tarde. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.